El Señor les bendiga, hermanos. Antes de comenzar, como siempre, quiero ponerme en las manos de nuestro Señor, ya que la tarea de predicar su palabra realmente pesa mucho sobre los hombros. Y es una manera de entregar este mensaje en sus manos, porque Él es el autor de cada mensaje que nosotros damos. Nosotros solamente estamos edificando sobre la base o el fundamento que Él nos puso. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tú hoy, en el día del Señor, junto a la congregación de los santos, nos visitas de manera especial, Señor. Sabemos que tu presencia está aquí, Padre. Nos unimos a la adoración que hay en el cielo y en toda la tierra, Señor, a tu santo y bendito nombre, Padre. Gracias por el tremendo privilegio de que tu iglesia está hoy unida, glorificando y exaltando tu nombre, Señor. En este momento quiero poner en tus manos la predicación de tu palabra. Yo soy un hombre de labios inmundos, Señor. Yo ni siquiera merezco predicar tu santa palabra. Y no pretendo venir aquí con mis méritos ni mi conocimiento, porque nada de eso valdría. Solamente porque Cristo es mi justicia y Él me cubre, puedo pararme aquí, Señor. Así que en tus manos pongo la predicación de tu palabra. Que ella cumpla el propósito por la cual tú la has de enviar a tu iglesia en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vengo con una buena noticia. Quizá yo creo que es la mejor de las noticias. De todas las noticias que usted va a escuchar. No sé si usted se imagina cuál es esa noticia. La mejor de las noticias, hermano, es que Dios ha hablado. Dios no se ha quedado callado. Si Dios no hubiera hablado, ¿usted hubiera podido conocer a Cristo? ¿Usted hubiera podido relacionarse con Dios? No. Pero la gloriosa noticia solamente se limitó a crear el mundo y dejarnos perdidos ahí, que tratemos de descubrir si hay Dios o no, sino que Él decidió rebajar cristiano. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es el aspecto más importante en la vida cristiana? ¿Qué tú me dirías? Muy bien. Yo me estoy refiriendo, hermano, específicamente a nuestra relación con nuestras Biblias. Sin nuestras Biblias no pudiéramos conocer a Dios. Nuestra relación con las Escrituras gobierna todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Todos. Nuestra relación con nuestras Biblias es en gran medida equivalente a nuestra relación con Dios. Yo le voy a preguntar algo. Cuando usted obedece la Biblia, ¿a quién usted está obedeciendo? Cuando usted desobedece la Biblia, ¿a quién está desobedeciendo? Cuando usted no confía en la Biblia, ¿en quién usted no está confiando? ¿Se da cuenta? La palabra de Dios gobierna todo aspecto en la vida cristiana. No hay cristianismo, no hay vida cristiana, a menos que no sea por nuestra relación con las Escrituras. Así que, aprovechando que en este mes se celebra el mes de la Biblia, en nuestro país, y le damos gracias a Dios que todavía no nos han quitado eso, y podemos celebrar el mes de la Biblia. Yo quiero hablar precisamente de las Escrituras, y quiero hablar de las Escrituras a partir del pasaje más extenso de todas las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, el capítulo más extenso de todas las Escrituras. Adivina de quién habla. De la misma palabra. El capítulo más extenso de la Biblia es el Salmo 119. Tiene 176 versículos. Ningún pasaje de las Escrituras tiene 176 versículos. Y yo no creo que sea casualidad que Dios en su soberanía haya decidido que el pasaje más extenso de su palabra, Él quiere hablarnos de su palabra. Así que esta prédica la haré en dos partes y la titulé Caminando por la senda de las Escrituras. El Salmo 119 es un poema escrito en forma de acróstico. Tiene 20, y esto es porque Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. De los versículos 9 al 16 usted va a encontrar otra letra que se llama Bet. Del 17, cada 8 versículos, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Baf, usted va a encontrar 22 estrofas y cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo. Son 22 estrofas porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y era una manera de el pueblo poder memorizar este pasaje. Lo que estoy diciendo es que si fuera en español, no podemos identificar esto porque no tenemos una Biblia hebraica. Tenemos una Biblia traducida. Pero si tuviéramos una Biblia en español, o si se hubiera escrito en español, es como si los primeros 8 versículos comenzaran con la letra A, los segundos 8 versículos con la letra B, y así sucesivamente. Al ver el Salmo 119, muchos consideran que realmente estos 176 versículos no guardan ninguna relación unos con otros. Sin embargo, yo creo que nosotros debemos poner más atención al Salmo 119, porque si lo hacemos, nos daremos cuenta que si bien es cierto no tienen un orden cronológico, algo, hay un mensaje principal en este Salmo que nosotros debemos saber cuál es. Y voy a hacer una breve descripción para que entendamos un poco de qué trata este Salmo, antes de entrar en materia de una vez. En la primera estrofa, los versículos del 1 al 3, el salmista observa ciertos tipos de personas que son bienaventurados. Él menciona las características de este tipo de personas específicamente. Por eso leemos en Salmo 119, versículos 1 al 3, bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que guardan sus caminos. Solamente estas personas con estas características son bienaventurados, según el salmista. Pero si vemos la segunda estrofa, vemos que hay un cambio en el discurso. Y por ejemplo, en los versículos 10 y 11, ¿qué vemos? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vemos que el salmista pasa de ver a cierto tipo de personas, de ver ciertas características en la vida de estas personas, a él tomar ciertos pasos para llegar a ser de esos bienaventurados. He visto personas, tomo pasos para llegar. ¿Cuáles son estos pasos? Voy a buscarte con todo mi corazón. En mi corazón voy a guardar tus dichos para no pecar contra ti. Pero en la tercera estrofa, versículo 15 y 16, vemos que el salmista entonces comienza a asumir compromisos con la palabra de Dios. Y vemos en el versículo 15 y 16, dicen, tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Eso es parte de la segunda estrofa todavía. Veo características en estas personas, hay pasos que debo dar, hay compromisos que debo asumir. En la tercera estrofa vemos peticiones que tiene el salmista delante de Dios. Versículo 17 y 18, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en tierra, no encubras de mí tus mandamientos. El salmista está viendo características de estas personas bienaventuradas. Está tomando pasos para ser de esos bienaventurados. Está asumiendo compromisos con Dios y su palabra. Y está teniendo peticiones. para poder ser uno de esos bienaventurados, para poder caminar por la senda de las Escrituras. En la cuarta estrofa, versículo por ejemplo 25 al 28, vemos que el salmista está reconociendo sus limitaciones. Versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Estas peticiones, hermanos, son el resultado de la frustración que está viviendo el salmista. El salmista quiere tener una relación saludable con las Escrituras, pero ve sus limitaciones y clama por ayuda al Señor. Yo he dicho todo esto, hermano, para que nos demos cuenta de qué se trata este salmo. Si yo sigo descifrando todo el Salmo 119, nos daremos cuenta que esto no es un simple acróstico. Hermano, esta es la experiencia que vive el salmista porque ha decidido tomar la senda de las Escrituras. El salmista no está diciendo en términos autobiográficos lo que él ha experimentado por vivir de acuerdo y según la palabra de Dios. Y el salmista quiere contarnos aquí todo lo que nosotros vamos a experimentar si nosotros decidimos caminar por la senda de las Escrituras. ¿Te das cuenta que esta experiencia con las Escrituras tiene picos, pero también tiene valles? Hay peticiones, hay compromisos, pero hay frustraciones. Y es como si fuera una gráfica de un mercado de valores. Porque así es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana no siempre usted va a estar en pico y de pico y de pico tras pico y de victoria en victoria. No, hay derrotas, hay bajas que tú vas a enfrentar si decides tomar este camino. De hecho, este Salmo 119 termina en una baja. Vamos al Salmo 119-176, que es el último versículo. Versículo 176 dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. El salmista termina en un fondo profundo, se encuentra perdido. Y así termina este salmo. Si tú decides tomar la senda de las Escrituras, tú vas a pasar frustraciones. Van a haber altos, van a haber bajas. Pero en todas ellas, Dios promete que su palabra será tu sustento. Así que por el contenido de este salmo, yo entiendo que el salmista lo que quiere es motivarnos a nosotros a asumir un compromiso serio y real con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios. Quiere estimularnos a tener una relación saludable con nuestras Biblias. Como dije anteriormente, no se asusten, yo no voy a predicar de manera expositiva 176 versículos, porque tendría que usar al menos 22 domingos para predicar este capítulo completo. Lo que yo voy a hacer hoy es a dar simplemente una introducción que nos servirá de preámbulo para todo lo que continúa en el Salmo. El próximo domingo yo estaré predicando de manera temática, es decir, los temas principales que resaltan en el Salmo 119. Pero hoy necesito que veamos una introducción a este Salmo, porque necesito que veamos las características de la vida de estos bienaventurados. Si nuestras vidas no se evidencian estas características, el Salmo 119 para nosotros no tendrá mucho sentido. Lo que quiero que hagamos hoy es que identifiquemos si nosotros cabemos en este grupo de personas al que el salmista llama bienaventurados. Y después que identifiquemos si sí o si no, si encontramos que estas características no se evidencian en nuestras vidas, hoy podemos tomar la decisión de caminar según la senda de las Escrituras. ¿Por qué no? Ahora, si usted decide que no quiere caminar bajo la senda de las Escrituras, entonces todo el contenido del Salmo 119 no le va a decir absolutamente nada, porque lo que continúa es la experiencia que van a vivir aquellos que deciden tomar la senda de las Escrituras. Así que vamos a leer los versículos del 1 al 5, aunque solamente por cuestiones de tiempo, porque hoy se ha extendido mucho la cosa, nos vamos a enfocar en tres versículos de estos cinco. Pero vamos a leer del 1 al 5. Salmo 119, del 1 al 5. Excelencias de la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus estatutos y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí el salmista nos presenta una descripción muy clara de las características de estos bienaventurados, de la evidencia que hay en la vida de estas personas. ¿Cuál es la característica número uno, según el versículo 1? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los perfectos de camino. Y uno leyendo esto dice, pues no hay nadie bienaventurado, porque ¿y quién es perfecto en sus caminos? Ninguno de nosotros somos perfectos en nuestros caminos. Entonces, esa bienaventuranza no le alcanzaría a nadie, porque todos pecamos. Pero el salmista, gracias a Dios, no especifica qué significa ser perfecto de camino. No es que no pecan. La parte B del mismo versículo nos dice, los perfectos de camino son los que andan en la ley de Jehová. Y eso levanta la pregunta, ¿y qué es eso de andar en la ley de Jehová? ¿Qué significa andar en la ley de Jehová? ¿Cómo se ve una vida que anda en la ley de Jehová? Hermano, una vida de alguien que anda en la ley de Jehová se evidencia por cómo se relaciona con la ley de Jehová. ¿Cómo se relaciona con la palabra de Dios? Es una vida que busca obedecer todos los preceptos de Dios. Es una vida que busca caminar por donde Dios le dice que camine. Es una vida que toma las decisiones de acuerdo a la voluntad expresada de Dios, aunque eso signifique que él no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Es una vida que busca agradar a Dios en todo lo que hace. Así que, hermano, es bueno que nos preguntemos, ¿cómo se ve nuestro andar delante de Dios? ¿Cómo se ve nuestro andar? Lo que Dios dice en su palabra que abandones, ¿tú lo has abandonado? Lo que Dios dice que ames en su palabra, tu vida evidencia que tú lo amas. Lo que Dios dice que odie en su palabra, tu vida evidencia que tú lo odias. Si la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué refleja tu vida, hermano? ¿Tu vida refleja esta búsqueda primeramente o evidencia que tú buscas primero las añadiduras? Si alguien ve tu vida, pudiera decir que tú andas según la ley de Jehová. Esposo, ¿cómo se ve tu vida, tu andar en tu casa, en tu familia? Si el salmista entrara a tu casa, pudiera decir que tú eres un bienaventurado, porque tú estás ejerciendo el papel sacerdotal que Dios te mandó a ejercer. El salmista podría ver que tú tratas a tu esposa como un vaso más frágil. ¿Cómo tú andas en tus negocios? Si el salmista te ve como jefe, pudiera decir que tú andas en la ley de Jehová. Si ve tus finanzas, el salmista puede decir que esa es la finanza de alguien que anda en la ley de Jehová. Hijos, si el salmista ve tu vida, pudiera decir que tú andas en la ley de Jehová de acuerdo a la honra y a la obediencia que tú le debes a tus padres. ¿Qué dice tu caminar, hermano? Dice que tú eres de uno de estos bienaventurados porque es evidente que tu vida anda en la ley de Jehová. O tal vez no. Hermanos, caminar en la ley de Jehová es andar según sus preceptos y estatutos, no perfectamente, pero sí visiblemente. Si tú te relacionas con las Escrituras de manera superficial, tú la lees, tú la enseñas, tú la estudias, pero no dejas que ella controle tu vida, tú no eres uno de estos bienaventurados. Porque aquel bienaventurado deja que la palabra gobierne toda su vida. Enseñarla, muy bien. Predicarla, excelente. Estudiarla, perfecto. Pero el bienaventurado no es el que se limita a estudiarla, es el que la vive. Así que debemos pedir al Señor que nos ayude si no se evidencia esta característica en nuestras vidas. Característica número 2, versículo 2. ¿Cuál es? La característica número 2 que se evidencia en la vida de estos dichosos es que guardan sus testimonios. Y esto es bastante extraño porque la palabra testimonio, si estuviera en singular, se refiere a todo el consejo de Dios, es el testimonio de Dios. Pero cuando se le agrega una S y se dice plural, esta palabra testimonios se refiere específicamente a los preceptos de Dios, a los mandatos de Dios, a las ordenanzas de Dios, a la parte restrictiva, a lo que mencionó Belmaris, se refiere al yugo. Los estatutos, que guardan tus estatutos. Hermano, ¿cuántas veces nosotros guardamos los estatutos de Dios de manera legalista? Para que Dios me bendiga, para que Dios me dé, para que Dios no me desherede. Pero realmente los estatutos de Dios para nosotros son una carga, esos mandamientos, esas leyes. Hubo una época de mi vida en donde los estatutos de Dios para mí eran la peor de las esclavitudes, porque yo era un esclavo del pecado y me querían poner un yugo que yo no quería. Yo odiaba los estatutos de Dios y no quería obedecerlos. Sin embargo, los obedecía. Pero vemos que el salmista no guarda los estatutos de Dios para tener ningún beneficio. Él guarda los estatutos de Dios porque ama los estatutos de Dios. Vamos al Salmo 119, versículo 14, para que usted vea. Me he gozado en el camino de tus testimonios, está la palabra. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda las riquezas. Esa parte que me restringe, esa parte que me limita, esa parte que no me deja pecar, yo la estimo más que todas las riquezas. Escucha el salmista en el Salmo 119, versículo 111 ahora. Por herencia, por heredad he tomado tus testimonios. Para siempre los quiero. Quiero vivir restringido toda mi vida. Quiero vivir con esas leyes toda mi vida. Quiero vivir con ese yugo toda mi vida. ¿Y por qué, salmista? ¿Fue que tú te volviste loco? No, porque son el gozo de mi corazón. Cuidado con el legalismo, hermanos. Cuidado con la obediencia mecánica y externa, porque esa obediencia te va a llevar al infierno. Los bienaventurados no guardan los testimonios de Dios para escapar de la ira de Dios ni del infierno. Ellos aman los testimonios de Dios y por eso los guardan. Aquellos que andan que guardan los testimonios de Dios no lo hacen por obligación, hermano, sino como resultado de su unión con Cristo. El amor de Cristo los impulsa, el amor de Cristo los mueve a la obediencia. Cristo es la fuente de su vida espiritual. Primero debemos ser vivificados en Cristo y después vamos a guardar sus estatutos. No al revés, no al revés, no funciona al revés. Por eso, hermanos, debemos tener claro que aquellos que encuentran deleite en los testimonios de Dios, en la parte restrictiva de la ley de Dios, han sido beneficiados por la promesa que encontramos en Ezequiel capítulo 36, versículo 7. Ezequiel 36, 27 dice: y pondré de dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué quiere decir esto? Sin el Espíritu Santo tú no puedes amar las leyes restrictivas de Dios. Solo aquellos en quien Dios ha puesto su espíritu pueden tener esta característica. Ahora, esta segunda característica está compuesta por dos evidencias. La primera es que guardan tus testimonios y la segunda, ¿cuál es? ¿Cuál? Y con todo el corazón le buscan, muy bien, pero ¿qué es lo que buscan? ¿A quién es que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren buscar las 10 maneras de alcanzar el éxito? ¿Quieren buscar la manera de ser libre de la depresión? Cuando buscan en la ley de Dios, ¿en quién está centrado esta búsqueda? ¿En ellos? ¿En quién? Y con todo el corazón le buscan. ¿A quién es que buscan? Al Dios de las Escrituras. Amén. Hermano, si tú lees la Biblia centrado en ti, nunca vas a encontrar a Dios. Si tú lees la Biblia buscando cosas que no tienen que ver con Dios y tienen que ver más contigo que con Dios, déjame decirte que tú no vas a encontrar nada. ¿Y sabes por qué no vas a encontrar nada? Porque estás buscando a Dios con un corazón dividido y con un corazón dividido no se encuentra a Dios. ¿Y con qué lo buscan? ¿Con un corazón dividido lo buscan? No. Con todo el corazón lo buscan. ¿Cómo buscas tú a Dios en las Escrituras cuando estás leyendo? ¿Tú la lees para ponchar y decir que tú hiciste tu devocional, para sentirte bien contigo mismo porque estás haciendo tu devocional todos los días? ¿O tú la lees porque tú realmente quieres encontrar a Dios? ¿Tú buscas a Dios con un corazón dividido o con todo el corazón? Muchas veces nosotros buscamos a Dios con un corazón dividido. Queremos encontrar la voluntad expresada de Dios, pero siempre y cuando se alinee con mi voluntad. Y en lo que no se alinea, pues yo lo siento. Eso es buscar a Dios con un corazón dividido. Buscamos a Dios con un corazón dividido, con nuestra mente puestas en las cosas terrenales. Por eso nuestra vida y nuestra relación con las Escrituras consiste más buscando las promesas de Dios que Dios me tiene que dar, más que buscándolo a Él. Y yo quiero lo que Dios me ofrece en la eternidad, siempre y cuando aquí me tenga bien, con un corazón dividido. Con un corazón dividido entre los deleites de este mundo y la gloria de Dios. Así no vas a encontrar a Dios. Así no vas a ser bienaventurado, según el Salmo 119. Fíjese cómo buscaba el salmista a Dios, o otro salmista, porque es en el 27:8. Salmo 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y él ha tomado una decisión: tu rostro buscaré, oh Jehová. Ese es mi propósito de estudiar las Escrituras. Dios, no yo. Dios, Dios, no sus dádivas. Dios. El corazón del salmista anhela buscar a Dios, porque sabe que solamente Dios llena su vida, sabe que solamente Dios puede llenar su alma, y por eso es que él quiere buscar a Dios y buscarlo cada vez más y seguirlo buscando, y quiere hacerlo y lo hace con todo su corazón. Ahora bien, Dios ya había dicho que para encontrarlo hay que buscarlo así. En Jeremías 29:13, él le dice a su pueblo: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis con un corazón dividido entre la tierra y el cielo. No, me van a buscar y me van a encontrar porque me van a buscar de todo corazón. Hermano, pero debemos tener pendiente otra cosa aquí. Por nuestra naturaleza, nosotros estamos inhabilitados de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Por naturaleza, nosotros buscamos a Dios con un corazón dividido. Y Jeremías 29:13 se oye muy bonito, hasta hay una canción muy hermosa. Pero Jeremías 29:13, esa promesa no se puede cumplir en nadie a menos que Dios haga algo. Jeremías 29:13 no se da sin Jeremías 29:10. ¿Qué dice Jeremías 29:10? Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿qué va a hacer Dios? Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros, ¿qué? Mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Para buscar a Dios con todo nuestro corazón, necesitamos una visitación especial de Dios. Necesita que Dios nos visite y necesitamos que Dios sea el que despierte eso en nosotros. Porque de nosotros lo vamos a hacer con un corazón dividido. ¿Qué yo estoy diciendo con eso? Que necesitamos dependencia absoluta de Dios si queremos asumir el camino de las Escrituras. Dependencia absoluta y total de Dios. ¿Cómo puede Dios hacer eso que Él dice que va a hacer Jeremías en nosotros? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué dijimos que tenía el salmista delante de Dios? Peticiones. Pedid. Cuando usted se dé cuenta que está buscando a Dios con un corazón dividido y con la mente en otro sitio, pídale a Dios que lo ayude a buscarlo con todo el corazón. El salmista lo hace en el mismo Salmo 119:36. Vamos a buscarlo. Salmo 119:36, ¿qué dice? Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Qué usted cree que está experimentando el salmista ahí? ¿Usted no ve un corazón dividido? ¿Qué dice él? Hay avaricia. Yo estoy buscando a Dios con avaricia. Yo no lo puedo buscar así porque no lo voy a encontrar. ¿Y qué hago? Bueno, pues te voy a pedir que inclines mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Si tú decides asumir este camino, vas a tener que pedir mucho, todos los días. No podemos divorciar una vida de lectura bíblica sin una vida de oración. No se puede. No nos podemos relacionar con la palabra de Dios sin orar. Porque tomar la senda de las Escrituras, asumir el compromiso de caminar de acuerdo a las Escrituras, va a traer frustraciones que te van a llevar de rodillas, va a traer impotencia. Amén. Y tú vas a tener que clamar y tú vas a tener que pedir, porque tu corazón va a estar lleno de avaricia. Y en un momento tú vas a tener que decirle al Señor: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Así que aquí puedo preguntarte: ¿buscas tú a Dios con todo tu corazón? ¿O con un poquito de tu corazón? ¿O con un corazón distraído? Si el salmista ve tu vida, pudiera decir que tú buscas a Dios con todo tu corazón. Pudiera decir que tu vida se ve como la de alguien que anda en la ley de Dios en todos sus sentidos. Algunos podrán decir que sí, y eso es bueno. Si tú, convencido por el Espíritu Santo, has identificado que estas características se ven, son visibles en tu vida, déjame decirte una cosa: felicidades, tú eres un bienaventurado según Dios. Y una advertencia: si tú te has dado cuenta que tu vida refleja estas dos características, cuidado, tú debes saber que tu vida refleja esas características solo por la gracia de Dios. No tiene nada que ver contigo. Tú tienes un corazón dividido. Si Dios no hace la obra que tiene que hacer, tú no pudieras decir que eres de estos bienaventurados. Vamos a leer los versículos 3 y 4, aunque no vamos a desarrollarlos, porque no tengo tiempo. Versículos 3 y 4 nos dicen: estos bienaventurados que evidencian estas características, versículo 3, no hacen iniquidad. Los que andan en tus caminos, versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados todos tus mandamientos. Si yo tuviera que decirle cuál es el común denominador entre estos cuatro versículos que hemos leído, ¿qué es lo que impera en la vida de estos bienaventurados? Fíjese la relación que hay entre el versículo 3 y el versículo 1. Versículo 3, pues no hacen iniquidad, no es que no pecan. Ellos no hacen iniquidad, ¿por qué? Porque andan en sus caminos. Versículo 1, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. ¿Se da cuenta de la primera cosa común que tienen? Versículo 4 con el versículo 2. ¿Se acuerda lo que decía el versículo 2? El versículo 2 hablaba de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios, de guardar los estatutos de Dios. Y el versículo 4, ¿qué dice? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, tus estatutos. Guardan tus testimonios, tus estatutos. Lo común, la característica más evidente en estos bienaventurados, no es que tienen dinero, no es que son casados, no es que son solteros, no es que son jóvenes, no es que son viejos, no es que son nada de eso. Es que toda su vida es completamente gobernada por la palabra de Dios. Ahora, muchos de los que están aquí pueden decir: me quemé. Mi vida no evidencia esas características. Yo dejo que la palabra gobierne mi vida en lo que a mí me conviene. En algunas cosas yo dejo que ella me gobierne, pero en otras mi vida evidencia claramente que la palabra no es la que gobierna. Ahí, hermano, tú entras en la categoría de los no bienaventurados. Si usted, al ver su vida, entiende que no es uno de los bienaventurados, hay esperanza para usted. Amén. Y para mí. Le digo porque hay esperanza. Porque el mismo salmista consideraba que su vida no se evidenciaban esas características. El salmista ve este tipo de personas y dice, wow, qué dichosos son esos hombres. Qué dichosos son los que andan en la ley de Jehová. La mía no parece así. Qué dichosos son los que guardan los estatutos. La mía no se ve así. ¿Y por qué yo digo que el salmista no se consideraba uno de esos dichosos? Versículo 5. Aquí hay una exclamación involuntaria. Si tuviéramos una Biblia en inglés, dijera oh, un oh, oh, con un signo de admiración. Y en español hay una exclamación involuntaria del salmista que resulta ser la primera petición de todo el salmo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Sabes por qué? Porque yo no los estoy guardando. Yo no tengo ese tipo de vida, Dios, pero yo quisiera tenerla. Ojalá tú pudieras hacer eso en mi vida. Yo quiero ser de esos bienaventurados. Yo no soy de esos bienaventurados, pero yo quisiera hacerlo. El anhelo de mi alma, el deseo de mi alma y de mi corazón es ser uno de esos bienaventurados. Así que ojalá, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Tú puedes orar eso. Si tú has identificado que tu vida no evidencia estas características, tú puedes exclamar junto al salmista esta petición. O tú no te interesa eso. Puede que no te interese. Está muy bien, hermano, si no te interesa. Pero tú no vas a ser bienaventurado. Yo no tengo una vida que refleje que ande en la ley de Jehová. Ojalá yo la tuviera. Yo no tengo una vida que guarda tus estatutos. Ojalá yo los guardara. Tú puedes hacer esa petición hoy. Pues si tú la puedes hacer y la quieres hacer, déjame decirte que Dios te va a hacer uno de esos bienaventurados. Si es de corazón que lo estás diciendo. Hermano, el salmista dice, yo no tengo esa vida, pero en el versículo 5 está diciendo, yo quiero abrazar esa vida. ¿Tú quieres abrazar esa vida? ¿Tú quieres abrazar una vida en la que las escrituras te gobiernen completamente? ¿Tú quieres abrazar una vida en la que el yugo de Dios sea puesto sobre ti? Entonces, yo te voy a hacer una recomendación. ¿Dónde están tus deleites? Es lo primero que tú tienes que identificar si quieres asumir el camino de las escrituras. La lucha por nuestros deleites y dónde están puestos es la raíz del problema de nuestra relación con las escrituras. ¿Dónde está tu deleite? ¿Dónde están tus afectos? Nuestros deleites están en muchas cosas, hermanos, que están luchando por nuestros deleites. La televisión es uno de ellos. La televisión es uno de los deleites que luchan con la palabra de Dios por acaparar nuestra atención. Y más que nunca ahora que hay servicios de streaming que antes no había. Yo me acuerdo que cuando yo nací, solamente se veían canales locales con una antena. Y para yo ver unos muñequitos, yo tenía que esperar una semana. Y yo nada más tengo 34 años. O sea que si hay personas mayores, tal vez ni siquiera habían televisión. O había una en todo el barrio. Pero ahora, hermano, la televisión ha llenado nuestras casas y está compitiendo por nuestros deleites. ¿No es así? ¿Usted sabe cuánto invierte una persona promedio viendo televisión todos los días? Y estoy diciendo al menos. Lo mínimo que invierte una persona promedio viendo televisión es 2 horas. Compárelo con el tiempo que invierte estudiando las escrituras. Y yo estoy hablando de lo mínimo porque es más de ahí. Pero, hermano, estamos en una época sin precedentes por cosas que están luchando por nuestros deleites. Y donde esté nuestro deleite, eso es lo que va a reflejar nuestras vidas. Si tu deleite es el dinero, tu vida se va a evidenciar en la búsqueda de dinero, acaparamiento de dinero, ahorro del dinero. Si tu deleite está en la televisión, se va a reflejar en las horas que tuve televisión. Así de sencillo. Si el salmista va a tu casa y te ve 3 horas viendo televisión, ¿qué va a decir? No, pero el deleite de este hombre no está en la ley de Jehová, está en la televisión. El salmista no tenía televisión. Hay algo más sutil que todavía lucha con más fuerza por nuestros deleites. ¿Usted sabe qué es ahora? La televisión ha sido destronada ya. Las redes sociales están comiendo el deleite de todas las personas. La gente parece robot ahí. Uno no se puede ni comer una comida antes de que le tiren la foto al plato. Yo he tenido que esperar cuando me traen la comida y voy, espérate. El problema, no, o sea, a partir de 2015, la televisión fue destronada por las redes sociales. Y lo mínimo que invierte una persona promedio en redes sociales son 3 horas al día. Lo mínimo estoy hablando. Y eso fue del 2015. Ahora en el 2021 han salido 2000 aplicaciones nuevas. Y yo estoy seguro que la persona promedio invierte más de 3 horas al día en redes sociales. El deleite, la lucha por nuestros deleites es la raíz del problema con nuestra relación con las Escrituras. La televisión, yo nada más mencioné esas dos cosas. Y hay muchas más. Nuestro deleite puede estar puesto en muchas cosas. Tu vida te va a decir en qué está puesto tu deleite. Pero yo te quiero decir que estas cosas, hermano, no es que son pecado, ¿eh? Yo no estoy diciendo que ver televisión sea pecado, ni que ahora no podemos ver televisión y que usted va a sacar la televisión y la va a quemar. Yo no estoy diciendo eso. Ni que tampoco va a borrar las redes sociales. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que estas cosas tienen el poder de controlarnos y de que pongamos nuestro deleite en ellas. Y adivine a dónde nos vamos a ir a refugiar cuando haya algún problema, cuando estemos cansados, en abrir mi sillón y ver televisión. Porque eso es lo que me desestresa, eso es lo que me hace botar el golpe, eso es lo que hace distraerme. O con las redes sociales, deja ver lo que está haciendo fulanita. Ay, mira, esta tengo yo siglo que no la veo. Ya tiene hijos, déjame mandar. Entonces, estas cosas están luchando por nuestros deleites. Y si usted decide tomar el camino y la senda de las Escrituras, tiene que ponerse claro con cuáles son sus deleites y comenzar pidiendo por ahí. El Salmo 1, que no lo sabemos de memoria, ¿qué dice el Salmo 1? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de carnecedores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de carnecedores se ha quedado, versículo 2. ¿A dónde está el deleite de ese bienaventurado? En el Netflix, en el Instagram, en el Facebook. Que la gente vea lo que yo me voy a comer, lo que me voy a beber. ¿Dónde estoy? Le abro la ubicación para que vean que estoy en Bávaro. Le fui a Miami. El bienaventurado es aquel que toda su deleite, toda su delicia está en la ley de Jehová. Comienza por ahí, hermano, si decides asumir el camino de las Escrituras. Aquí hay alguien que quiere asumir este compromiso en esta mañana. De caminar por la senda de las Escrituras. Sin importar lo que eso signifique. Porque todavía yo no lo he explicado lo que eso significa. El próximo domingo yo le voy a decir lo que usted y yo vamos a pasar. Si decidimos tomar este camino. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo quiero orar con 4 salmos. Quiero orar con el Salmo 119:36 para despedir. Y quiero orar con el Salmo 119 del 144 al 146. Si pueden buscarlo en sus Biblias, tal vez no lo pongan ahí porque yo no le di esa cita, para orar con esos textos. Si usted Bueno, eso es cosa entre usted y Dios. Usted sabrá si decide asumir la senda de las Escrituras o no. Yo no puedo hacer más nada por usted. Pero yo quiero que los que decidan, que han visto que su vida no encaja con estas características, pero hoy dicen, yo quiero que encajen. Entonces, acompáñenme a orar con estos salmos. Salmo 119, versículo 36. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Padre, estamos delante de ti, Señor, reconociendo que muchos aspectos de nuestra vida no cuadran con las características de estos bienaventurados. Por lo que quizá hemos llegado a la conclusión de que no somos bienaventurados según tú. Queremos comenzar diciéndote como el autor de este salmo, ojalá. Ojalá, Señor, yo quiero eso para mi vida, Padre. Ojalá tú puedas hacer esa obra en mi corazón. Ojalá mi vida sea transformada por las Escrituras. Ojalá mi vida sea gobernada por las Escrituras. Ojalá yo pudiera guardar tus estatutos. Inclina mi corazón a ellos, Señor. Yo reconozco que mi corazón es engañoso, es perverso, es malvado. Y yo necesito que tú hagas una obra en mi vida. Yo dependo completamente de que tú hagas esta obra en mi vida y de que inclines mi corazón a tus testimonios. Para yo vivir según tu palabra. Yo reconozco que mis deleites están puestos en otras cosas. Que mi delicia está puesta en otras cosas. Mi vida dice eso. Ojalá no fuera así, Señor. Inclina mi corazón a tus testimonios. Que mis deleites cambien de lugar, Señor. Para yo no buscarte con un corazón dividido, sino con todo el corazón. Salmo 119, 144. Al 146. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Oh Padre, danos entendimiento. Ayúdanos a ver tus testimonios como justos, como buenos, como eternos. Ayúdanos a entender tus testimonios, a entender tus restricciones, a entender tus leyes, a no verlas como una carga, como que tú eres un Dios que lo que quieres es molestarme, sino que tú me has dado tus estatutos porque me amas y quieres cuidarme y quieres llevarme a ti, Señor. Enséñame, dame entendimiento. Porque solo si tú me das entendimiento, yo viviré. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Oh, Padre, responde nuestras peticiones. Tú sabes, Señor, en esta mañana quién está clamando con todo su corazón y quién no lo está haciendo. Tú sabes quién realmente anhela asumir el compromiso de caminar por la senda de las Escrituras y quién no lo está haciendo. Padre, ayúdanos a clamar con todo nuestro corazón. Y queremos respuesta, Señor. Queremos que al decidir tomar este camino de la senda de las Escrituras, queremos ver nuestra vida siendo transformada por las Escrituras, y por eso te pedimos, respóndeme, oh Jehová, y guardaré tus estatutos. Solamente si tú respondes a esta súplica de mi corazón, yo puedo guardar tus estatutos. De lo contrario, no puedo guardar tus estatutos. Versículo 146. A ti clamé, Señor. Yo necesito que tú me salves. Sálvame de mí mismo, sálvame de mis deleites, sálvame del deseo de mi carne, sálvame de mis pecados. A ti clamo, Señor, para que me salves, porque solamente tú puedes salvarme. Libérame de la tiranía de la televisión, libérame de la tiranía de las redes sociales. Libérame de todo aquello que está acaparando mis deleites. Porque solamente si tú me salvas, entonces yo podré guardar tus testimonios. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén.